Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan hasta ahora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí por La Típica 104.5 FM. Recuerda que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Estoy ajustando el hecho de poder transmitir en YouTube porque cambié de computadora y ahora esta computadora no está en el YouTube y vaina y no nos ha mandado el código y bueno, pero ahí voy. De todas maneras, este fin de semana voy a subir los
videos. Hay que hacer eso rápido porque te hemos buscado audiencia en YouTube.
Sí, pero bueno, pues yo te he mandado el código y a ti no te llega, entonces estoy ahí, estoy en eso.
Si no llega.
Estoy en eso. Pero voy a subir los videos de estos dos días a YouTube de todas maneras para que la gente igual esté pendiente. Hoy vamos a tener un excelente programa, va a estar con nosotros, espero, Raúl Conte, que me confirmó ayer.
Ah, ya la pereza. Bueno, it is.
Y vamos a estar hablando un poquito de alianza, un poquito de vamos moca, vamos a tocar un par de temas ahí interesantes. Mientras tanto, Mauricio, espérate que te estoy mandando una vaina de un reel que va a subir. Ya la arreglé. De hecho, lo voy a pasar el audio a Cachete para que lo ponga. Porque es... Yo ayer les explico un poco cuál es el camino del tema del contrato minero ahora que la Asamblea decidió mandarlo de vuelta al Ejecutivo. Pero yo no soy el presidente, pues. El presidente detalló cuál es el camino del contrato minero. Para poder, y les digo, solamente el título del reel es El burocrático camino del contrato con Minera Panamá. Esa vaina tiene que dar más vueltas que un pollo en rosticería, brother. Nada, me pasárselo a Cachete rapidito para que Cachete lo pueda poner ahorita. La otra cosa interesante, en nuestra página web, Irma hizo un excelente perfil de quién es Zulay Rodríguez. Toda una nota explicando la vida política de Zulay Rodríguez, que obviamente ha sido tumultuosa, para decirlo lo menos. Así que vamos a ver, para que lo vean, entren a poco para panamá.com, una de las notas digamos que están principales ahí, pero si no, simplemente en el buscador ponen Zulay Rodríguez y les va a aparecer la nota de quién es Zulay Rodríguez. Una noticia de último minuto, Mauricio, si tienen de Chuchita Banco General, acaban de robar en otro Banco General.
¿Cuál? ¿Dónde?
Ahorita hace nada, en el Banco General de, aquí lo tengo, en la sucursal de...
La 2 de octubre. Man, yo estoy aquí cerquita, güey, estoy a 220 aquí.
Y te acuerdas que la vez pasada lo hicieron en el de la 2 de octubre, pero más abajo, en la Ernesto Telefebre, que queda ahí.
Man, no puede ser, ay, la locura.
Yo siendo Banco General estaría, o sea, ya pidiéndole explicaciones al Ministerio de Seguridad. Porque cómo es posible que Chuchi, ¿cuántos robos al Banco General van en un par de meses, en lo que va del año? Abanismo y Banco General los tienen, Chuchi. De verdad que yo estaría bien cabreado. Apenas tengamos más detalles, sabremos cómo fue el robo. Lo único que sabemos ahora mismo es que en la sucursal de Banco General de 12 de octubre, que queda ahí en toda la esquina enfrente del KFC, lo robaron. Ok, Mauricio.
Cuéntame.
A ver cómo le digo a la gente para que entienda. Ayer nosotros hablamos de esto, pero parece que la gente sigue sin entender. Y gente que tiene bastantes seguidores y bastante gente. Siguen sin entender que la foto de la joven estudiante que denunció un abuso sexual en la Asamblea Juvenil no se debe subir a redes sociales.
Pero Fred, una cosa, ok, man, la gente estúpida no entiende que está incurriendo en un delito, es un delito, está tipificado, es un delito hacerlo. Tú estás exponiendo a una menor de edad, man, y el imbécil de Mayer Mizrachi hace un video haciendo alarde y diciendo lo hago y qué. Man, qué estupidez es esa, man.
No, y por eso te digo, créeme, nosotros investigamos el caso del CENIAF. Créeme que no hay personas más decepcionadas con la actitud y lo que ha hecho el CENIAF con el tema de los albergues. Porque nada más impotencia que nosotros, que fuimos, que grabamos a las niñas, que denunciamos la vaina, y que no haya habido suficientes responsables y no se haya hecho una investigación. Yo entiendo eso. Pero el CENIAF tiene toda la razón cuando la directora del CENIAF se para una conferencia de prensa a decir: vamos a multar a las personas que suban, no solamente las
Man,
fotos,
es
es
una víctima,
cualquier
es
cosa.
un niño, es una niña menor de edad, víctima, probablemente víctima de un, o bueno, es ¿cómo se diría? Sí, víctima en una investigación. ¿Qué clase de idiota empieza a postear la información de la man, la foto de la man y hace alarde? Solo un imbécil de la talla de Mayer Mirracho.
Total, total. Entonces, el CENIAF sale y pone y dice: hey, vamos a poner una multa. Mira, es más, no lo voy a decir yo. Lo que voy a hacer es que en este momento estoy contactándome con Suki Yar para que a ver si Suki Yar, que es experta en estos temas, les logra meter en la cabeza el por qué no se puede subir este tipo de contenidos. Porque no es solamente la foto de la niña. Es cualquier cosa que logre identificar a la persona, porque entonces la victimización es doble. Es una victimización de lo que le sucedió a la niña, a la estudiante, y las consecuencias de que su identidad esté allá afuera y en las redes sociales todo el mundo, las personas que están ahí, la identifiquen y sepan qué fue lo que pasó, sepan detalles de cómo le pasó. Que bueno, ahí también tiene la, digo, lo que pasa es que tiene menos culpa porque, bueno, al final cuenta su mamá, pero su mamá también compartió muchísimos detalles que revictimizan a la pobre muchacha que, aparte que sufrió un evento traumático, viene y tiene que estar expuesta a la cantidad de gente en redes sociales que, hey man, no importa si lo hacen de buena voluntad, yo entiendo que les cabree, yo entiendo que quieran que el caso salga a la luz, pero como lo dije esta mañana, el caso es extremadamente importante. La identidad de la niña no es importante. Aquí está Suki, ya vamos a ver si Suki, para que Suki les explique, porque hay todo un tema de revictimización que yo personalmente no manejo en su totalidad, y Suki es experta en eso porque ya lidia con este tipo de casos. Suki, ¿estás ahí ya?
Hola.
Hola, ¿cómo estás?
¿Me escuchas bien?
Te escuchamos perfecto.
Okay.
Suki, ¿por qué? A ver si tú logras explicarle a la gente, porque yo llevo 2 días y no he podido. ¿Por qué no se debe identificar a la víctima en un caso como el de la joven estudiante? ¿Cuáles son las consecuencias de que su identidad esté allá afuera y cuáles son las consecuencias de que las personas compartan este tipo de información?
Bueno, quiero aclarar que esto es lo que vamos a conversar. Es de la perspectiva jurídica. Aquí ninguno de nosotros estamos plasmando opiniones personales, sino estamos diciendo lo que establece la norma. En Panamá existe el interés superior del menor. El interés superior del menor son los derechos que se le tienen que salvaguardar y proteger a los menores y que están por encima de cualquier otra persona, proceso. El menor tiene que ser salvaguardado en sus derechos. La República de Panamá es signataria de la Convención del Derecho del Niño y la Niña. ¿Qué dice esta convención en uno de sus articulados? Que los niños tienen derecho a su privacidad y que esa privacidad sea protegida, máxime cuando ellos se encuentran involucrados en diferentes procesos penales. Esa es la realidad de nuestra normativa. La nueva ley que habla, la ley 285, que habla del sistema de protección integral, viene a robustecer más en cuanto a la protección de los menores. Y yo entiendo a la mamá, yo entiendo que todos estamos, hay una herida abierta, el tema del CENIAF, todos estamos cansados de que pareciera que no se acciona para proteger a los menores, pero también hay otra realidad. Y es que no podemos exponerla de esa manera. Si querían, pues compartir, hablar, dar a conocer, que yo aplaudo a las redes sociales por eso, aplaudo a la ciudadanía, lo único era necesario proteger el rostro. Eso era todo. Eso era todo lo que se necesitaba.
¿Y tú qué has lidiado con este tipo de personas que sufren este tipo de eventos traumáticos? Toda la parte de la revictimización, ¿qué significa eso? O sea, ¿cómo se ve eso en una persona? El hecho de que su información, detalles sobre un caso tan sensitivo para una persona estén allá afuera en el ojo público.
indemnización de las víctimas, que la norma, el Código de Procedimiento Penal, establece que eso es uno de sus derechos, no revictimizarla. ¿Cuándo la revictimizas? La revictimizas cuando nuevamente la expones una y otra vez al delito, al trauma, a la situación que haya conculcado y vulnerado sus derechos, o en otros escenarios, cuando quien tienen que tomar decisiones de protección no hacen su trabajo. Estás revictimizando a la víctima. Cuando la víctima no tiene la justicia en el proceso en el que está, la estás revictimizando. Entonces, en este sentido, la exposición de la identidad de la menor que se dio, forma parte de lo que en derecho se conoce revictimización.
Suki, nada más quería que entraras al programa a ver si tú lograbas hacerle a la gente entender la importancia de esto.
De comunicarlo y de verdad que, y hoy lo decía, si yo hubiese sido si fuera yo, si lo hubiese pasado a mi hijo, a mi sobrina, yo hubiese hecho exactamente lo mismo,
Total.
tal vez me hubiese hasta amarrado en el Ministerio Público. Eso lo digo como mamá, como ciudadana, pero como abogada, lo único que no estuvo bien fue revelar la identidad, la privacidad de la niña. Eso
Sí,
es
y
todo.
digo, Izuki, incluso yo puedo entender que obviamente por el momento, como todas las, por el momento de indignación, el calor de la situación y la rabia que genera este tipo de situación, es completamente entendible, pero ayer estábamos viendo, yo en la mañana despertamos con gente literalmente retando la norma, diciendo lo hago y qué, y como si fuera, ¿me entiendes? Obviamente cuando tú tienes instituciones tan
Débiles.
destruidas como el CENIAF, el MIDES, etcétera. Es fácil golpearla, pero se me hace surreal ver personas retando a la ley diciendo lo voy a hacer y qué, sin entender lo dañino que es. Al final en las redes sociales y a nosotros nos pasa mucho con temas, por ejemplo, de corrupción y de delincuencia, que hay gente que nos ruega que por favor bajemos las noticias de que en las que son señalados como corruptos o las condenas que le hacen a la gente. Justamente porque existe hoy en día con el internet, eso perdura para la vida,
Para toda la vida.
literalmente. Entonces, y por eso digo a la gente, siempre cuando vas a hacer un acto de corrupción, piensa que cuando se descubra, eso va a quedar marcado y tú hasta tus tataranietos van a saber. Entonces, ver a una persona, yo lo sentí hasta como una mofa, decirlo de esa forma, como hizo Mayer Mizrachi, a mí, Sabina, yo no entiendo en qué cabeza cabe.
No, y lo peor antes de la palabra de Suki es que, no, o sea, al final de cuentas, al que estás afectando no es al CENIAF, o sea, la imagen del CENIAF ya está afectada, al que estás afectando es a la niña. ¿Sí me entiendes?
Claro.
O sea, es el CENIAF, listo, perfecto. Tú quieres pegarle un tramacazo al CENIAF, además el CENIAF no le importa. ¿Sabes? La señora que más guad que está ahí se va a ir el próximo año, en julio de 2020. Pero la niña va a tener que vivir eso con el resto de su vida. La única que está afectando es a la niña.
Y no solo eso, para mí es preocupante porque cuando tú recordemos algo, ¿ah? Estas instituciones, dentro de su rol o los procesos de los que se ocupan, son la autoridad. Y aquí yo no voy a entrar a debatir porque para mí el CENIAF tiene una deuda y no jugó el rol que tenía que jugar.
Total.
Eso es una realidad. Pero cuando tú retas a instituciones que son autoridad, regente en algunas materias, tú estás llamando a una anarquía. Cuidado con eso. Eso es peligroso. Nosotros los ciudadanos comunes, normales y silvestres como nosotros, tenemos un derecho constitucional de obedecer la normativa. Los funcionarios públicos son responsables de la omisión y de la comisión. Pero este llamado, hasta cierto punto digo yo, no sé, amenazante o retador, yo creo que no es la manera. Es mi
Y
opinión
no
y
solo
reitero.
eso, Izuki, y yo puedo entender que hay leyes estúpidas, hay normas estúpidas sin sentido, como lo ha habido en la historia, ¿no? La historia está plagada de ejemplos de leyes estúpidas, ¿no? Todavía creo que había una ley vigente por ahí que no, que las mujeres tengan que pedirle permiso hasta hace poco a no sé quién, para poder estupideces de ese tipo, y es entendible.
Sí,
Pero esto es
y que
una
está
norma,
vigente, que está vigente.
bueno, imagínate que está vigente todavía. Pero estamos hablando de una norma que busca justamente proteger a una víctima, proteger
Claro.
a los niños. Es una norma, es una ley bastante noble y necesaria y me molesta mucho.
Y al final del día, y esto lo digo porque quiero aclararlo, no soy la abogada del caso. Llevo muchos casos de abusos sexuales representando a menores de edad y la ciudadanía no entiende cuando se tiene acceso a demasiada información, cuando entramos al proceso penal per se, estamos dejando al Ministerio Público sin herramientas.
Por eso digo, o sea, yo entiendo, y yo creo que estoy de acuerdo con su. Yo entiendo la dignidad de la mamá, y si yo fuera la mamá, yo exactamente estaría en el mismo lugar. Yo no estoy criticando a la mamá por.
Así es.
Al final, cuando es su hija, pero que la haga otra gente que no tiene pelos con qué ver con la vaina del caso, sí me parece una estupidez. Está bien, tú estás indignado, sí, yo también estoy indignado, pero yo no ando poniendo en peligro la integridad psicológica de una niña, simplemente porque, bueno, pues porque yo soy el más pretty y yo más like y yo me voy a hacer más macho. Porque acabo de salir de ver Sound Frío, me juro que todos los niños lo están traficando. O sea, si ¿sí me entiendes? Como que esta vaina de esta cruzada personal que tú tienes que tener, no es sobre ti, man, no es sobre ti. O sea, este caso es sobre una menor. Y esa menor tiene que ser protegida. No es sobre tu complejo de Superman, no es porque tú estés
Pero es
indignado.
que
Es cierto que estés
y eso al
indignado.
final.
Tu indignación importa, pero tu indignación importa más que la
Pero
salud mental de esta niña.
nuevamente tú lo acabas de decir, y yo creo que con este pensamiento podemos ir al cambio. Al final siempre es el imbécil de Mayer pensando que todo el fucking mundo gira alrededor de él. Es un idiota. Muchas gracias, Suki, por acompañarnos. Y vámonos a un cambio. Y vamos a un cambio en unos minutos.
A ver,
Regresamos con más
Cachete,
sal y
¿estás ahí para el
pimienta.
cambio ya? Es que Cachete me dijo que sí, amigo.
Vale, saludos.
Como siempre,
Chao,
supo un
Suki.
placer.
No.
Cachete, ¿estás para el cambio? Yo creo que no. Estamos de vuelta con Sal y Pimiento, programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Ospera, de Foco Panamá, para entretenerlos, informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Mauricio,
Noticia de último minuto.
dice último minuto, la calificadora de riesgo Fitch Rating acaba de bajar la calificación de Panamá de estable a negativo.
No,
Y
no bajo la calificación, eso es la calificación, no,
la
eso es
perspectiva,
la perspectiva, no te estés enredando la vaina.
el outlook negativo. Y hay
Sí,
algunas
pero
cosas acá que también
eso
interesantes.
no,
Hay varias que están
sí.
interesantes, voy a apuntarlas acá. Uno, básicamente lo que dice es, hay presiones fiscales persistentes y perspectivas inciertas de poder consolidar los presupuestos de Panamá. El gobierno ha dependido de medidas puntuales y maniobras contables para reducir los déficits fiscales durante el último año. Además, los subsidios a combustibles y electricidad y un creciente gasto en intereses están presionando el déficit fiscal de 2023. Hay una gran expansión del gasto de presupuesto para el próximo año y aumenta el riesgo de un mayor deterioro que podría resultar en una trayectoria ascendente de la deuda gubernamental. También apuntan obviamente al problema de la caja del seguro social. A ver qué más dice por acá. Poca credibilidad fiscal, el cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal que establece objetivos de equilibrio fiscal incluye un objetivo indicativo de deuda de PIB del 40%, así bastante desigual. El gobierno ha acumulado atrasos que pueden resultar una mayor carga de deuda y la falta de progreso en la implementación de medidas de pensiones. ¿Qué más dice por acá? Por acá había otra vaina interesante. Ta, 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 ta. El gobierno también espera recibir regalías equivalentes a 2 años de 770 millones de dólares de un contrato renegociado con la gran mina de cobre Minera Panamá que requiere aprobación del Congreso. Esto parece cada vez más dudoso en 2023, dada la reciente decisión del Congreso de devolverlo al Ejecutivo debido a la oposición popular. O sea, esto está disque actualizado a ayer.
Ayer, literalmente.
Literalmente, o sea, están esperando qué pasaba con el contrato y lo manejan. Ah, ok, ya listo, vamos para allá. ¿Qué más dice por acá? Pa, 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 pa. Déficit fiscal, lo mismo, aumento gradual de la deuda, subvenciones. Había otra parte por aquí que quería apuntar. Dame un segundito. Dame un segundito que lo tengo por aquí. Había un tema de las elecciones también. Ajá, el resultado de las elecciones. Hay elecciones generales para elegir presidente y gobiernos locales y los diputados. Van a pasar en mayo del 2024. Fitch espera que la nueva administración sea de un partido de oposición al de Cortizo. Porque la aprobación de Laurentino Cortizo ha ido en caída. La mayor incertidumbre es la candidatura del expresidente Ricardo Martinelli, quien es el favorito ahora mismo para ganar las elecciones por un amplio margen. El expresidente capaz de mantener su candidatura porque tiene un proceso judicial que todavía está en apelación. Si el proceso de apelación falla, él sería sacado de la contienda como, como candidato presidencial. Ta, 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 ta.
No habla de corrupción
Básicamente
ni nada.
eso. Básicamente eso. Eso es lo que dice. Así que
No,
me
no, no
interesante
habla nada
que
de corrupción ni nada, Daniel.
no, no dice nada de corrupción. En esa no dice nada de corrupción. Lo que sí dice, por eso te digo, lo que sí dice es la incertidumbre sobre el hecho de que Ricardo Martinelli pueda ganar las elecciones. O sea, lo ponen como una incertidumbre. Y el hecho de que la Caja del Seguro Social la mencionan varias veces, dice, Fitch no espera que haya reformas en las pensiones durante la actual administración que se termina en julio de 2024. Y también habla, obviamente, sobre el tema de la mina, el hecho de que el gobierno esté apuntándole la mina como una inyección de dinero de 770 millones de dólares, pero dicen, como está actualizado ayer, que depende del Congreso y el Congreso se la acaba de devolver al Ejecutivo. Así que es bastante, bastante específico el outlook de Fitch. A ver si decía, porque decía algo más por acá para ver. Ah, aquí dice, ajá, ta, 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 esta no va, o sea, como que la vaina del contrato minero no va a ser en el 2023. Estas regalías han sido ya comprometidas para mejorar las reservas del Seguro Social. Y ya, bueno, que el Producto Interno Bruto va a pasar de 2.6 en el 2023 a probablemente 2.2. Ah, bueno, que creció del 2022, de 2.2 en el 2022 a 2.6 en el 2023. 23. Así que nada, eso es lo que dice Fitch Rating sobre la calificación de Panamá. El outlook pasa de estable a negativo, principalmente por esas, se mencionan mucho las pensiones, mencionan la mina y mencionan el tema del déficit fiscal. Y me interesa muchísimo una parte, sobre que la pasé por encima, pero hay una parte específica donde dicen, ta, 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 aquí dice, aguantadme un segundo. Porque dice básicamente que el gobierno está dizque manejando el tema del déficit fiscal. Necesariamente. Ok, mira, son las 5 y 31. Ya está con nosotros Raúl Conte. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, vamos a estar conversando, bueno, la opinión de Raúl Conte sobre esta última noticia. Y quiero que Raúl específicamente me hable sobre la postulación de su like con en RM. Vamos al cambio y ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí con Mauricio Valenzuela, Daniel, y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para intentarles informarlos como todos los días a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que puedes seguirnos en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales y también puedes seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Hoy vamos a estar conversando con nuestro gran amigo Raúl. Yo iba a decir Raúl, Fernando, Raúl Conte. ¿Cómo estás, Raúl?
¿Qué hay? ¿Cómo estás, Dani? Daniel? ¿Todo bien? ¿Qué hay, Mauricio?
Mauricio está en mute, se indignó porque entraste todo el programa.
De nuevo.
Entonces, se indignó porque entraste todo el programa. No diga ni, no habla ni.
Ahora sí, ya estoy. Es que no puedo encontrar el botón de quitar el mute. Y el
¡Ey! ¿Qué
sofá,
pasó?
Raúl llega bravo porque estamos hablando mal de su ídolo, Mayer Mizrachi. Así que bueno, va a llegar bravo.
¿Qué pasó, Le Mauricio? ¿Qué pasó? ¿Todo bien?
Hey, Raúl, ¿tú qué estás por
Dime.
ahí por esas áreas de San Miguelito y aledaños? Cuéntame de la tripleta de Zulay Rodríguez.
Hey, tuvo fuerte. O sea, yo creo que nadie lo vio venir, o al menos yo no lo veía venir. O sea, no, no. Siempre pensé, digo, di creo que para nadie era como un súper misterio que había un romance no escrito entre Zulay y Ricardo Martinelli. Yo soy de los que piensan que, de hecho, Zulay no es vicepresidenta porque desde la asamblea prácticamente le bajaron el micrófono y, digamos, como que ha perdido intensidad. Yo soy que cree que si Zulay hubiera mantenido la misma intensidad que al principio, la ponían de vicepresidenta, a ley. Pero creo que es, o sea, no sé, creo que fue bastante inesperado. Creo que fue el golpe de la semana. Le quitó los bombos y platillos tal vez al acuerdo parcial entre Vamos y Ricardo. y no sé, creo que se pone durísimo, muy duro, muy duro, muy duro. O
Eso
sea, es...
te iba a preguntar, o sea, ¿cómo tú ves? O sea, yo digo, yo no vivo en San Miguelito, así que no sé muy bien cuáles son los politics de San Miguelito, pero ¿cómo ves esa pelea por la alcaldía? O sea, Zulay, obviamente que es fuerte, va con una papeleta que no sé qué tanta fuerza tiene en San Miguelito, si tiene fuerza RM o no, y va contra, bueno, la maquinaria, obviamente, del PRD, ya sea con o sin Héctor Valdés Carrasquilla, ¿no? Pero igual es la maquinaria PRD. Pineda tiene un ejército, tanto, tanto figurativamente hablando como literalmente hablando. ¿Cuál es la perspectiva que hay sobre esa pelea por la alcaldía, ¿no?
Sí, yo lo veo difícil. O sea, va a estar, o sea, es lo que tú dices. Primero, no, o sea, yo he escuchado rumores también de que se tiene pensado no postular a Héctor Carrasquilla por todo lo que ya se viene diciendo o arrastrando como el candidato actual que tiene el distrito lleno de basura, ¿no? Pero bueno, bien puede ser un rumor, también habrá que esperar qué pasa con él. Pero, a ver, yo... O sea, probablemente en San Miguelito RM no sea poderoso, pero el tema es que Martinelli sí es poderoso sobre todo. Yo no caminé como otras personas, pero lo poco que yo caminé, lo que caminaba, sobre todo en las partes, digamos, más populares de San Miguelito, lo que se dice de Martinelli es tal cual. O sea, la gente lo quiere. Entonces, parte, o sea, la pelea con Zulay es difícil. ¿Por qué? Porque al final ella es alguien que ya tiene una base electoral. O sea, Zulay fue la segunda persona más votada de todo el país. Y eso no se puede desconocer. Entonces, de alguna manera, ahora puede sectorizar su voto, sectorizar la búsqueda de sus votos, además, enfocar en la alcaldía y también va a seguir peleando por el puesto a la curul. O sea, a mí me parece un vicio de la forma de la ley absurda, pero es lo que hay. Y yo creo que tienen probabilidades de ganar las dos, realmente. No quito para nada, y dicho sea de paso, para quien sea que lo escuche, mi candidata es Irma Hernández, y espero de
Pero
todo corazón
eso te iba a preguntar,
que...
en esto que parece ser una pelea de elefantes entre Zulay y Valdés Carrasquilla, ¿cómo queda Irma?
Sí, o sea, yo creo que Irma aún tiene un voto electoral al que puede apelar. Y el problema, por ejemplo, o donde yo veía la oportunidad para Irma antes que la competencia solamente era Carrasquilla. Vamos a quitar por un momento a Zulay del escenario. Antes era Héctor Valdés Carrasquilla, que es lo peor de lo peor de lo peor, contra una nueva candidatura que está vendiendo que puede hacer las cosas mejor y que no tiene, digamos, cola de paja detrás. Hay una oportunidad. O sea, era tratar de convencer a todos que es o votar por lo mismo o votar por mí. Y yo siento que ese objetivo se había logrado, al menos de una manera hasta el momento. O sea, hasta ahora, digamos, ya poco a poco en el elector de San Miguelito estaba, o sea, ¿quiénes son candidatos a la alcaldía? Bueno, está Carrasquilla, que no sirve, está Irma Hernández, está esta muchachita de los rulitos. Eso lo escuché en algún momento
La muchachita de
comiendo
los
un...
rulitos.
Sí, yo lo escuché en Don Renato alguna vez almorzando por ahí por Paraíso. O sea, ya, ¿me entiendes? Ya hay un mainstream, ya está por ahí su nombre. Y eso era importante. Pero ahora...
Yo sigo pensando, Raúl, que digo, yo también si yo votara en San Miguelito, Irma será
Con
mi
Irma,
candidata
con los dos cerrados. Con los dos
todos los días de
cerrados.
la semana, eso no hay duda. Pero yo sigo pensando que ellos, y hablo de ellos en todo el grupo de Vamos, Mosca, porque Mosca no tiene ni candidato, eso es no solo a la izquierda, eso es el culto de los humanos. Pero, por ejemplo, los candidatos independientes que hay por ahí, y Vamos, Chuchi, muchos no están dimensionando contra quién se están enfrentando, Fred. ¿Creen que con campañitas bonitas y lindas y videitos en Instagram la van a estar votada? Sí, a nosotros no. A nosotros sí, no, nos llegan esos mensajes, pero la mayoría de la gente que le llega ese mensaje no es la mayoría en su circuito, no son ni siquiera
Sí.
esos circuitos. Son circuitos duros, tú estás enfrentando contra maquinarias políticas grandísimas, partidos grandísimos, y piensan que con campañas bonitas nada más hay un trabajo grande, grande, grande que hacer
Y ahí no hay Juan Diego que valga, nomás digo,
No,
me empiezan a acordar de mí.
o sea, realmente, o sea, yo y pasé todavía lo más franco que puedo, o sea, la campaña insignia, inclusive yo te diría hasta de Vamos, es la era y es la campaña de Irma. O sea, Irma es la campaña más grande que tiene Vamos hasta este momento, porque no se quedó solamente con él, yo soy candidata de Juan Diego. Pero salió a caminar todos los días que pudo y ha hecho una campaña masiva, no solamente de redes sociales, sino también de tratar de entender el monstruo al que se está enfrentando. Y hay, o sea, hay un equipo enorme de pelados que, o sea, día y noche comen, tratar de ver, no solamente cómo hacer una campaña, como tú bien dices, de mariposas y florecitas, sino también de ver numéricamente cuáles son mis posibilidades. Y eso obviamente son cosas que las personas pues no tienen por qué verlo, pero que es real en la campaña de Irma.
Es una matemática electoral que tú tienes que estar clarito cuál es tu matemática electoral. O sea, ahí no es dije, bueno, yo me voy a presentar y va. Que eso es parte de lo que la gente, yo no sé si la gente entiende que. O sea, la política no es dije,
¿No?
bueno, vamos a tirar, vamos a ver cuántos votos vas a sacar. O sea, no, no,
Eso
no.
es.
Está clarito. Tú
Es
estás
que
clarito de cuántos votos tú vas a apuntar.
estás claro, Daniel, estás claro. Y es que es así, o sea, yo te lo digo, yo comparto que diría que tal vez en más de la mitad de las postulaciones, no solamente de los de Vamos, sino de los independientes en general, hay mucha aspiración del yo voy a ganar porque yo soy yo y porque yo soy
Claro.
bueno y los demás no.
Los
Y
votos
es
me van a
como que
caer.
brother, exacto, hermano, o sea, numéricamente, o sea, tú puedes demostrar que tú eres el candidato o no. Si no puedes hacerlo, hermano, probablemente estás, o sea, te estás autoengañando.
Sí, estás frito. Mira,
Y
por eso te decía
eso es parte
lo de
del
esta pelea, por eso te decía lo de esta pelea de elefantes, porque así lo siento yo. O sea, yo siento que Irma tiene una campaña que. Yo entiendo perfectamente lo que dice Mauricio de la caricatura que se hace de una campaña bonita. Efectivamente, su logo, su eslogan es un sombrerito más bonito. Pero yo creo que tiene una campaña esperanzadora. Lastimosamente, yo creo que, y parte de la realidad en Panamá es que esta vaina es brutal, pues. O sea, esto es una, ¿sabes? O sea, esta es una pelea campal con
una guerra.
maquinarias que llevan aceitadas, ¿sabes? O sea,
San
con
Miguelito es una zona
agentarios.
de guerra. La gente de San Miguelito no le interesa que tú le digas que quiero un San
Epa,
Miguelito más
hermano,
bonito, le
epa.
interesa sobrevivir.
Sí, es heavy, heavy, heavy. Y yo, bueno, eso es lo que habría que ver, ¿no? Si Irma logra esperanzar a la gente lo suficiente como para que la gente diga, chuchi, te voy a dar, o sea, te voy a dar el voto, pero como tú dices, no es me voy a sentar porque el voto me va a caer. O sea, que te van a caer algunos votos así. Literalmente, gente que se paró ese día y dijo, dizque yo voy a votar por la man de los rulitos porque estoy esperanzado. Obviamente van a dar votos así, probablemente sean incluso miles de votos.
Claro.
La pregunta es si son suficientes votos. Esa es la pregunta verdadera. Si esos votos son suficientes. Porque el PRD no espera que los votos le lleguen porque sabe
Claro.
que se va para de su casa y a votar por el PRD. El PRD tiene que salir a buscar esos votos activamente ese día. Literalmente salir con sus cuadros a la calle a decirle a la gente, usted ya votó casa por casa, ¿cuántos son aquí? Cinco. ¿Cuántos no han votado? Yo nada más voté yo, son cuatro. ¿A dónde votas tú? Bueno, entonces déjame ver para ver cómo te transporto. Porque si no, la gente se queda en su casa. La prioridad de la gente no es votar. A la gente le gusta votar en Panamá, pero la prioridad de la gente ese día no es votar. Es un día chilling, un domingo en su casa.
Un domingo para tomar pinta, hermano, para ver
Para
cómo
tomar
acaba la
pinta, para
elección, quién gana la
descansar,
presidencia.
para ver televisión, o sea, para ver Netflix. O sea, la prioridad de la gente ese día no es salir a
Mismo.
votar.
Ahora, ahí es donde voy, y ahí es donde te digo que, o sea, yo puedo. Soy plenamente consciente que pues, posiblemente la mayoría de las candidaturas independientes son mucho mucho de ego y mucho del yo puedo y muy poco del demostrar, pero yo sí te puedo decir que yo soy de encuestar, se ha tomado el tiempo, o sea, desde ya prepararse para todo eso que tú estás diciendo, que yo necesito para el día D, que yo necesito para que ese día la gente se movilice por mí, para que la persona que dijo allá arriba, que probablemente para él le valga un cebo la elección, que me dijo que votaría por mí, ¿cómo yo puedo hacer para que vaya y vote? O sea, hay un equipo con ese trabajo detrás.
Y sobre todo, bueno,
A mí lo
pero
que me
para eso es lo que
preocupa,
se necesita. Tú
para eso.
puedes tener un equipo, lo que sea, pero entender que partidos como el panameñismo, el PRD, el CD, le meten billete a eso. Pero cuando digo billetes, son volúmenes de
Plata,
billetes
hermano.
que son volúmenes de billetes que Irma y esta gente nunca, nunca van a manejar. Le meten el día de la
Bueno,
movilización.
pero ahí
Y
está, ahí,
entonces,
por eso te explico.
decir que, ay, pero es que bueno, ay, es que ellos tenían eso, ay, nos ganaron por eso, porque es que ellos sabían. Claro, eso lo sabemos
No,
desde el
no.
día uno, pues preparas para
Exacto,
eso.
es que
Y si tú no
lo que
buscas
pasa es que esto.
y si tú no buscas las alianzas adecuadas para poder contrarrestar eso, te va a llevar candanga.
Mira, hay un profesor mío que decía, inclusive, por ejemplo, él dice, en todos los países las leyes electorales tienen vicios que favorecen a X y Z. Tú no puedes llegar a la elección y perder y decir que tú perdiste por trampa, porque tú sabías que tú te enfrentas. O sea,
Todo el mundo sabe cuál es la ley.
es válido decir que perdiste porque esto, porque el otro, tú haces el análisis que tú quieras, hermano. Pero lo que tú no puedes decirle a que tú perdiste porque te hicieron trampa. Eso tú no lo puedes decir. Porque ya tú sabes cuál es la ley, ya tú sabes cómo funciona, ya tú sabes a lo que te estás enfrentando. No es una cosa a la que tú estás enfrentando.
Y Raúl, cuando dice, por trampa, no estamos refiriendo obviamente a delitos electorales, sino a
No,
a cómo juegas con el tablero que ya está establecido.
exactamente, exactamente. No estamos hablando, o sea, estamos hablando de cosas que ya, o sea, no, no, no dije lo de tanto, lo de las actas y todo lo demás, que ahí donde viene. El tema de las actas, por ejemplo. O sea, tú no puedes llegar a perder y decir que tú perdiste por un acta, porque el acta la cuida tu gente.
Claro.
Entonces, si tú perdiste por un acta, tú no perdiste por el acta, tú perdiste porque tú no tenías gente cuidándote esa mesa.
Está
Y ahí es
clarito
donde
porque
se
no tenías
pone
a
la
nadie
diferencia.
ahí.
Sea,
Que
tú no puedes.
es el verdadero reto de los independientes. O sea, a ver, y ahí es donde vengo. Precisamente para eso existe la coalición Vamos, se creó con ese fin, ¿no? De darle estas herramientas
Ah, no, yo juraba que era para venerar a Juan Diego. Yo
con la
juraba y perjuraba que
experiencia
era
que
para
tú.
venerar a Juan Diego.
¿Qué dije yo,
Ese
mamá?
Mauro.
Yo dije para qué se creó, no para qué sirve.
Para eso, igual, no es para eso.
Para qué se creó no es lo mismo que para qué sirve. No, pero para eso es, ¿no? O
No.
sea, la idea es darle toda esta experiencia a estos pelados. Y yo lo que esperaría de la coalición, vamos, es que estén abriendo los ojos a estos pelados y diciéndole a estos pelados y peladas y se le diga, hey, la vaina es así, si tú no tienes 25 mil dólares el día de las elecciones. O sea, 25, tienes 8 meses para conseguir 25 mil
Pero
dólares el día de la elección.
a mí me consta que eso es así. O sea, no hay candidato, vamos, que no sepa, de nuevo, que no sepa.
Tiene que conseguir
Yo
la plata. Tiene que conseguir la
no
plata y tiene que conseguir la gente.
luego si lo hace es otra historia. O sea, si logran
Exacto.
hacer, si tienen el ego hasta las nubes para decir no, que eso no importa y que la gente va a votar por ellos, su problema. Pero ellos saben ya a qué se enfrentan uno y qué necesitan dos. Y cómo y por dónde te pueden, o sea, dónde puedes perder una elección, tres.
Oh, y
Viene el
esto,
tema de
te
las
digo,
actas, o sea.
esto es para Vamos y para todos los independientes, todos los que están
Para todo,
compitiendo.
exacto, o sea,
Y
porque no es otra
espérate,
cuestión
incluyo a Moca, que es un
incluyamos.
partido nuevo que no tiene esa experiencia electoral de entender muy bien cómo funciona. Obviamente Ricardo lo hizo, obviamente tienen candidatos ahí. Pero
Pero tienen a
Ricardo
Ricardo
no tenía.
Lombana, y ellos cuando se acercan a Ricardo Lombana y le tocan la mollerita a Ricardo Lombana, todo su conocimiento y sabiduría pasar que le toca la mollerita a Ricardo Lombana.
Pero por ejemplo,
Solo que no
yo te
sabe.
digo, Ricardo Lombana no tenía gente que le cuidara todas las mesas de Panamá, no tenía la gente y no tenía la plata, eso es un
Claramente.
hecho. Y
Pero es que tú
probablemente
no sabes que
Ricardo Lombana,
Ricardo
en efecto,
Lombana es omnipresente y omnipotente. Eso es
el mamá
Horacio.
está en toda la mesa, él personalmente
Claro,
está en
es
toda la
Ricardo
mesa.
Lombana, por favor,
Y es que
Daniel. Me
mira.
molesta que tú no recuerdes al líder espiritual Ricardo Lombana. El
Y es que
mamá está
mira,
en
hay
toda
un.
la mesa. Tú volteas en tu mesa de votación, al lado está Lombana. Y si llamas a tu tía que está en otra mesa, te volteas, ahí está también está Lombana.
Ahí es donde entran realmente los datos curiosos, porque por ejemplo, o sea, de nuevo, tú no puedes decir que perdiste por las actas, pero por ejemplo, en la trapa Lombana en la elección se ganó todas las mesas,
Claro.
todas las mesas las ganó. O sea, en verdad tú nunca te vas a quitar la suspicacia de qué pasó en esas mesas en las que no tenías a nadie.
Obvio, obvio. Y
Y
el día de las
ellos
elecciones pasan las maleanterías que usted no se imagina.
dicen,
Hay gente que se va a
que
la casa
claro,
con el acta y con la urna, brother. O sea, es una vaina grosera.
El juez de la mesa dice Juan Diego, pero el que está apuntando se lo apuntó a Raúl.
Total. O
Porque
dice
lo
voto inválido y se acabó. Y si no
se
tienes a nadie,
acabó.
pelea tu voto. Y el man del tribunal electoral dice, dale, pues voto inválido, te invalidaron tu voto y no te diste ni. Tú estabas
Bueno.
comiendo millo en Costa del Este y Y en Río Abajo había un man que te estaban anulando tu voto y tú no te diste cuenta.
Ajá. Y es que ¿qué tú haces contra eso? No puedes hacer nada. O sea, es que ahí donde viene el tema. Lo que no puede pasar es que tú digas que tú perdiste por eso. Porque tú tienes, o sea, si ya tú sabes a qué tú te enfrentas, tú te tienes que preparar para eso. Y ahí donde venía el tema, o sea, que de hecho, en algún momento yo escuché, por ejemplo, ¿te acuerdas del caso de Leandro Ávila y Agustín Lara? Que ganó, o sea, Leandro le ganó por un voto
Por un voto.
y por un acta. O sea, ahí donde viene. Eso le, o sea, hasta el diablo le pasa. Hasta el diablo.
Y Cristian Adames con Carla García también. La diferencia fueron 20 votos y Cristiano quedó en la asamblea y el presidente de la asamblea y Carla García quedó en el CENIAF y en la gobernación. O sea, les pasa hasta ellos, no se crean. O sea, eso le pasa, como dices tú, hasta el diablo le pasa, como dices tú.
Por eso digo que hasta el diablo le pasa, porque a Raúl, o sea, Agustín Lara era el candidato predilecto de Raúl Pineda, y a Raúl Pineda le pasó. O sea, ahora no le va a pasar al resto de la personas que no tenemos ni el dinero, ni la gente, ni nada de lo que él tiene. O sea, si a él le pasa, hermano, imagínate al resto de los mortales.
Hey, son las 5:52. Vamos al cambio rapidito. Cuando regresemos, tenemos las últimas conclusiones del día de hoy. Viernes sabroso. Mauricio, voy pensando en una canción que vamos a poner para terminar el programa el día de hoy. Vamos al cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta aquí en Sal y Pimienta. Muy rapidito porque se me está acabando el tiempo. Ay, chuchi, Raúl se desapareció. Se desapareció porque sabía que le iba a preguntar sobre el acuerdo entre Vamos y Moca.
Ah, no queda tiempo para eso.
Señalización. Hey, Mauricio, tú presenta. Pues hoy es viernes tranquilo, cuando maneje no tome, pero Mauricio quiere una canción, así que presenta la canción.
Yo quiero que me pongan esa canción para terminar el día en carne propia de Manuel y Abdiel, porque hoy van a estar, y voy a meter esta cartelera de típicos,
¡Yala!
porque
¡Ay, ay!
hoy van a
Ah,
estar
dale.
tocando en un mano a mano con Sammy y Sandra Sandoval en Los Bohíos Alegre en Transísmica a las 11 de la noche. Así que pongan en carne propia a Manuel y Abdiel y que pasen buen fin de semana.
Que pasen buen fin de semana. Dale, cachete, tírala.